Apreciado Radio Escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Wilson Urquijo nos acompaña en la producción. En los siguientes minutos vamos a continuar el estudio de la fe católica. Este es el programa 137. Seguiremos hoy el estudio sobre la concepción virginal de Jesús en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Algunas personas proponen aceptar la posibilidad de que Jesús haya sido concebido por María y José, como todos los seres humanos, sin la intervención del Espíritu Santo. Piensan que así acercan más a Jesús hombre a nuestra propia condición humana. Sebué interpreta esa objeción en la página 390 de su libro Creer, como resultado de la conciencia moderna que, además de la dificultad que experimenta ante el milagro, ve en la afirmación de la concepción virginal de Jesús un desprecio por la sexualidad humana, de parte del cristianismo. Se preguntan quienes así piensan, ¿por qué la venida del Hijo de Dios a nuestro mundo había de escapar a las leyes normales de la procreación, cuando éstas pertenecen al orden de una creación que se considera buena? ¿Acaso tendría la sexualidad conyugal una incidencia negativa en el misterio de la encarnación? En un mundo en el que el ejercicio de la sexualidad ha llegado a ocupar el espacio que todos sabemos, y en el que la Iglesia ha fomentado toda una espiritualidad del matrimonio, la idea de la concepción virginal no puede menos de ser problemática. Por otra parte, ¿qué interés hay, a propósito de las afirmaciones de la fe, de llevar el debate al nivel de la biología? Como vemos, los que ven la encarnación del Hijo de Dios solo desde una perspectiva humana, sin tener en cuenta que se trata de una realidad sobrenatural, hacen muchas preguntas. Pero es que cuando se cree en la virginidad de María, ¿se desprecia la sexualidad? ¿O esta creencia se fundamenta en algo distinto? No olvidemos que los católicos partimos de la creencia segura de que en los evangelios se nos presenta al Jesús histórico. Cuando creemos en la concepción virginal de Jesús, no nos fundamos en reflexiones piadosas sin sustento, como las que se presentan, por ejemplo, en los evangelios apócrifos. Aceptamos que así sucedió porque la Escritura presenta hechos reales del Jesús histórico. Y en los evangelios se presenta algo tan importante como la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de una mujer llamada María, a la que se reconoce como llena de gracia, de la que afirma que llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y a su pregunta de María, de cómo puede ella ser madre sin tener relaciones con un varón, el mensajero de Dios le explica que será por obra del Espíritu Santo. Ahora bien, para comprender estas realidades, tenemos que situarnos en el plano sobrenatural. Así podremos entender el hondo significado de la concepción virginal de Jesús. Si nos quedamos solo en el plano natural, no podremos entender que Dios pueda tener planes que forman parte del misterio. Es inútil pretender comprender cómo sucede lo sobrenatural. Tenemos que aprender a ver no solo con nuestros ojos terrenos lo que está más allá de lo terreno. Como sucede con la resurrección de Jesús, de la concepción virginal, no podemos dar explicaciones. Dice Sebué que los misterios de la encarnación y de la resurrección son signos de lo inexplicable y de lo no representable ante la cual el hombre no puede sino guardar silencio. Más adelante añade, al igual que la resurrección, la concepción de Jesús no puede ser más que objeto de fe. Eso se encuentra en el libro Creer, en la página 395 y siguiente. En el plan de Dios para nuestra redención, no separemos la humanidad de Jesucristo de su divinidad. Jesucristo, concebido como hombre, es al mismo tiempo Dios. Es perfectamente pensable que Dios se haya encarnado de una manera especial, en cuya acción haya integrado lo humano y lo divino. Es comprensible que el no creyente rechace una realidad que está por fuera de lo material. Y en el caso de la concepción virginal de Jesús, no acepte una realidad fuera de lo biológico. Tendría el no creyente que aceptar primero la existencia de lo sobrenatural, caer en cuenta de que las ciencias humanas no abarcan toda la realidad, porque el análisis de las ciencias naturales cubre solo las realidades materiales. Los que tenemos fe, sabemos que por bondad de Dios, gozamos de la posibilidad de llegar a esas otras realidades, las sobrenaturales. Sabemos que a Dios no lo podemos ver en esta vida. Por eso Dios se manifiesta a través de lo material, para que podamos entender su mensaje. Por eso tomó un cuerpo humano y a través de él hizo manifiesto su amor, su providencia. En Jesucristo, por ser Dios y hombre, la acción divina se dio a conocer en su rostro humano, que reflejó la compasión de Dios misericordioso. Como hombre, dejó ver que podía sufrir y estar triste, lo mismo que compartir la alegría. En Jesucristo, podemos decir que es la mano de Dios la que nos levanta, que su brazo extendido nos salva, que Dios tiene entrañas de misericordia. Cuando entendemos los valores humanos que son del orden natural, pero los entendemos según el lenguaje de lo sobrenatural, podemos entender también qué es eso del cuerpo místico de Cristo y por qué representamos el amor de Dios en el corazón de Jesús. Ahora bien, asumimos las objeciones a la concepción virginal de Jesús por respeto a sus autores, por una parte, y como una oportunidad para profundizar en nuestra fe, para tratar de comprender el pensamiento de Dios cuando quiso realizar de modo extraordinario su presencia en nuestra historia en la persona de Jesús. Ya en las charlas anteriores, nos quedó claro que no se afirma la concepción virginal de Jesús para probar su divinidad. La prueba de la divinidad de Jesús la podemos encontrar en sus dichos y en sus obras durante el recorrido de su vida. Y sobre todo, la divinidad de Jesucristo brilla en la realidad de su resurrección. La virginidad de la concepción de Jesús la asumimos porque es una realidad que relatan los evangelios. Vamos a hacer una pausa musical. Escucharemos a la hermana Glenda, quien canta Nada es imposible para ti. A la pregunta de María, ¿cómo podría ser ella madre sin la intervención de un varón? El ángel le respondió que todo es posible para Dios.
Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible.
Los que objetan la concepción virginal de Jesús, porque piensan que así se disminuye la plena humanidad de Jesús. Parece que al considerar el valor humano de la encarnación, juzgaran que se empobrece si en ella solo interviene la madre. O quizás piensen que no es posible que eso suceda sin el aporte del varón. El premio Nobel de Medicina Alexis Carrel había escrito hace muchos años en su obra La incógnita del hombre que en la concepción solo es esencial el aporte de la madre, que el del padre puede ser sustituido por un agente físico o químico. No trataba Carrel de la concepción de Jesús, sino de la concepción humana en general. El parecer del científico Carrel nos confirma lo que ya habíamos visto cuando estudiamos los milagros. Decíamos que Dios no tiene que suspender las leyes de la naturaleza para efectuar un milagro, sino que por su perfecto conocimiento de la naturaleza, puesto que es su autor, puede utilizar las capacidades de la naturaleza que él creó, como también el científico humano utiliza las leyes de la física y de las matemáticas para realizar lo que aparentemente es imposible, como es que el ser humano vuele fuera del espacio terrestre. Más adelante estudiaremos el papel creador del Espíritu Santo en la concepción virginal de Jesús. Sebuel lo trata en la página 393 de su libro Creer. Sin embargo, adelanto que no toca a la teología investigar en qué forma realizó Dios el milagro de la concepción virginal, ni es tampoco objeto de investigación directa para las ciencias biológicas. De todos modos, por los datos de los evangelios, como todos los seres humanos, Jesús pasó en el vientre de María 9 meses, desde el instante de su concepción hasta su nacimiento, convertida María los 9 meses de su embarazo en un santuario de la divinidad. Y María cumplió su papel de madre como todas las madres, en la lactancia y en la educación del niño Jesús. No se puede pasar por alto el papel definitivo de María en la encarnación del Hijo de Dios y, por lo tanto, su colaboración en nuestra salvación. Los padres sabemos lo importante que es la concepción consciente, querida, de nuestros hijos. El relato de la Anunciación en el Evangelio de Lucas nos da la evidencia de que para la encarnación, Dios escogió el camino del libre consentimiento de María. En nuestra imaginación, vayamos a la casita de Nazaret donde habitaba María. El ángel le propone la maternidad divina y espera su consentimiento. San Bernardo, ese santo extraordinario del siglo XII, describe bellamente ese instante sublime del sí de María. Hablando a María, dice en una de sus homilías: «He aquí que se te ofrece el precio de nuestra salvación. Seremos libres si aceptas. Todo el mundo, de rodillas, está a la expectativa. Es justo, pues puesto que de tus labios pende la salvación de todos». La importancia del sí de María a su colaboración personal para ser la madre de Jesús explica la grandeza y dignidad de su maternidad. Grandeza que da razón al amor de los cristianos por ella. ¿Por qué la consideramos nuestra especial protectora? Y cómo su aceptación a ser la madre del Salvador es claramente el fundamento de su título como madre de la Iglesia. Si pensamos en el amoroso, íntimo papel de las madres, podemos comprender mejor que aunque Jesús, por ser no solo hombre sino también Dios, no necesitaba lecciones de buen comportamiento. Sin embargo, como eligió que su hijo se hiciera hombre y naciera de una mujer, como todos los niños humanos, sin duda, María debió preparar a Jesús con su cariño maternal, hasta que llegara a la plenitud de su madurez, preparado ya para su papel redentor. Si ustedes recuerdan la película de La Pasión del Señor, dirigida por Mel Gibson, hay una escena muy bella que nos traslada a los momentos íntimos de María y Jesús niño. Cuando Jesús cae bajo el peso de la cruz en el camino del Calvario. Y en el recuerdo de María vuela entonces viva la imagen del niño Jesús que tropieza y cae, y ella corre a levantarlo. Volvamos a la concepción virginal. Jesús no es menos humano porque fuera concebido sin la intervención de un varón. Recibió el cuerpo humano con todas las características genéticas que le transmitió su madre palestina, María. Su cuerpo se desarrolló en su seno hasta el momento de su nacimiento. Todo el cuerpo de Jesús procede de una mujer. No hay nada en el cuerpo de Jesús que no haya tenido origen en esa pequeña célula desprendida naturalmente del cuerpo de María. Sin duda, en los rasgos humanos de Jesús debían aparecer rasgos inconfundibles de su madre. Se debía parecer a ella. Vayamos ya al papel del Espíritu Santo en la concepción de Jesús. Nos aclara Sebue que un error fundamental en la interpretación de la concepción virginal de Jesús ha hecho pensar que el Espíritu Santo desempeñó un papel procreador. Nada en los relatos evangélicos evoca el ejercicio conyugal de la sexualidad. El Espíritu Santo interviene como creador. Quizás porque en nuestro lenguaje humano decimos a veces que Dios nos presta sus manos para hacer el bien, nos quede la falsa idea de que Dios toma parte directamente en la cadena de ciertas acciones humanas. Sebue nos advierte que Dios nunca está integrado en la cadena de las determinaciones científicas. Cuando se compara la encarnación con la obra de Dios al crear el universo de la nada, es decir, en que Dios interviene como causa primera, nos acercamos de alguna manera al misterio de la encarnación por el que Dios comienza un mundo nuevo. La concepción virginal de Jesús tiene valor de una creación o de recreación. Es un nuevo comienzo de la humanidad. Cuando la Escritura nos presenta obras de Dios como la creación del universo, la concepción virginal de Jesús o la resurrección de Jesús, no nos enseña cómo lo hizo Dios. En esos casos no cabe una explicación científica. La Escritura se limita a enseñarnos que Dios es el autor de todo cuanto existe, que en la concepción de Jesús no intervino un varón, que después de haber sido Jesús sepultado, a los 3 días se encontró su tumba vacía. De cómo sucedieron esos hechos extraordinarios no tenemos explicación, no es posible darla. Dice Sebue en su libro Creer, al igual que la resurrección, la concepción de Jesús no puede ser más que objeto de fe. En ambos casos hay una intervención divina no representable que se sitúa más allá del alcance de la ciencia, sea del tipo que sea, histórica o biológica. En el caso de la concepción virginal, ni siquiera disponemos de la multiplicidad de signos externos de la resurrección. De la tumba vacía había testigos. La concepción virginal, en cambio, es una realidad completamente interior, que no es accesible ni transmisible, sino en la confesión de la fe. Unas palabras la afirman y constituyen su signo. Eso es todo. No sirve, por tanto, de prueba, ya que es necesaria nuestra fe en la divinidad de Jesús para que veamos en ella una huella de la entrada de Dios en nuestro mundo. Eran palabras de Sebue en su libro Creer, en la página 396. Lo que siento yo, creyente, es un profundo sentimiento de agradecimiento a Dios por el don de la fe, el don más grande después del regalo de la vida. Al conocimiento de las maravillas que Dios ha obrado en el mundo, como hechas por Él, no es posible llegar sino por el don de la fe. La confirmación de la verdad de esas maravillas la tendremos cuando lleguemos a vivir la vida de Dios. Entonces, no hará falta la fe. Nos encontraremos de frente con el amor de Dios omnipotente. Algún día, confiando en la misericordia de Dios, habitaremos para siempre fuera del espacio-tiempo y contemplaremos la gloria de Dios y de sus obras que hoy nos hablan de Él, su Creador. San Luis María Griñón de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, afirma que María no es suficientemente conocida. Un católico podría extrañarse de esa afirmación. Sin embargo, me parece que tiene razón. Es verdad que los católicos la amamos mucho. Le tenemos confianza como intercesora en los momentos difíciles. A ella nos dirigimos con oraciones como el Ave María, plegaria de alabanza que utiliza palabras de la Sagrada Escritura y que se repiten una y otra vez en el rezo del Rosario. La invocamos como Madre de Misericordia en esa oración universal que es la Salve, escrita por lo menos en la Edad Media. Sí, los católicos amamos mucho a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Pero si la conocemos bien, no se entiende cómo algunos admiten las palabras contradictorias de quienes aceptan en María solo una virginidad metafórica, que llaman espiritual, en la concepción de Jesús. Sebue termina su estudio sobre la concepción virginal de Jesús con un juicio severo acerca de las afirmaciones que llevan al nivel de la biología las afirmaciones de la fe sobre la concepción de Jesús. Afirma este autor Sebue que, aunque la concepción virginal de Jesús es un dato abierto siempre a nuevas profundizaciones, no puede considerarse como algo facultativo, es decir, de libre aceptación dentro de la fe cristiana. De modo que considera de fe la doctrina sobre la concepción virginal de Jesús. Añade que es una contradicción de fondo afirmar al tiempo la concepción virginal y la supuesta concepción a partir de una unión conyugal normal. Ese lenguaje es inaceptable. Termina Sebue con esta frase en la página 399 de su libro Creer. No se entiende muy bien qué es lo que pudo haber motivado esa manera de hablar, ni cómo pudo escapar desde el principio a las acusaciones de mentira. Me parece que los católicos que se apartan de la doctrina de la concepción virginal de Jesús son una minoría. Quizás San Luis María de Montfort afirma más bien que María no es suficientemente conocida porque sus méritos son tan grandes que, en otra frase también suya, de María numquam satis, que significa que por su grandeza nunca se conocerá ni alabará lo suficiente a María. Hasta aquí llegamos hoy. Los espero la semana entrante, si Dios quiere. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.